Radio Martí, siempre contigo.
Casi medio centenar de activistas continúan por 5 días consecutivos en huelga de hambre, en rechazo al acoso e impedimento para que la UNPACU no realice labores de ayuda y sustento a necesitados. La Iglesia Católica muestra su interés por el caso del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado por el régimen de la isla. El MINSAP registra 736 nuevos contagios y 4 muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Joven cubana con enfermedad degenerativa se declara en huelga de hambre para exigirle al régimen de La Habana le entregue su pasaporte para poder viajar al extranjero a recibir un tratamiento. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprueba 2 resoluciones sobre Cuba. Regresa delegación de alto nivel del gobierno estadounidense que visitó México luego de abordar el tema migratorio. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que la muerte de 2 soldados venezolanos durante enfrentamientos con grupos subversivos colombianos es debido a la protección que brinda Nicolás Maduro al narcoterrorismo en su territorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que continúa el cerco policial a la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, mientras en su cuenta de Twitter, José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, escribía este miércoles: la UNPACU está entrando en su 5º día de huelga de hambre con casi medio centenar de activistas plantados. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien actualizó a Radio Martí sobre lo que está aconteciendo en la sede de UNPACU, dijo además que los represores tratan de contrarrestar la labor humanitaria de la organización repartiendo cajas con alimentos a las personas en una escuela aledaña al lugar.
El cerco policial permanece como la rutina, ese que está puesto para impedir que entren activistas, que entren personas necesitadas en busca de alimento, en busca de medicina, en busca de hacer denuncia ante violaciones a los derechos humanos, cercado completamente para impedir eso. El número de huelguistas, casualmente estaba tratando de comunicar ahora en la mañana con José Daniel, que en espera de eso, hasta ayer eran 44, se pensaban que otros iban a sumarse, pero en exactitud sé que ya pueden ser ya muchos más, pero no tengo el número en estos momentos, porque ahora en la mañana se me ha hecho bastante engorroso y difícil poder tener contacto con nuestros hermanos allá en la sede. No he podido hoy contactar. La gente de la policía política cerrando y no le permiten a nadie, ni anciano, ni niño, ni activista, ni nadie que ellos sepan, le permiten el paso. Lo interceptan, lo miran para atrás con malos tratos y ellos están tratando de contrarrestar dándole a todas estas personas, que eran más de 200, lo que se estaban alimentando en la sede, ahí mismo de la parte y atrás de la acera hay una escuela y en esa escuela están llevando cajitas de alimento y se la están repartiendo a estas personas que van en busca de alimento. Por estos días lo han hecho así.
Con el cerco policial, el régimen cubano intenta impedir la labor humanitaria llevada a cabo por la UNPACU, donde cada día reciben alimentos y atención médica más de 100 de personas. Esta es la razón por la que su líder, José Daniel Ferrer, ha convocado a protestar pacíficamente a través de esta huelga de hambre. Y la Iglesia Católica en Cuba se ha interesado ahora por el caso de un rapero contestatario encarcelado por el régimen de la isla. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
El cardenal Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba, recibió el lunes 22 de marzo a un familiar del preso político Denis Solís. El encuentro tuvo lugar en la arquidiócesis de La Habana, según dijo a Radio Martí Vladimir González, tío del rapero contestatario encarcelado por el régimen en 2020.
Y él me brindó café. Fue como una conversación que quería conocerme a mí como familia
directa de él y saber de primera, como se dice aquí, primera boca, los últimos acontecimientos de él. Él me hizo varias preguntas sobre cómo estaba Denny en la prisión. Entonces yo más o menos le di un bosquejo del seno familiar de Denny, de dónde salió, que perdió a su mamá, se quedó solo con nosotros. A pesar de eso, estudió, se hizo enfermero, es decir, que no se quedó parado en las esquinas ni en delincuencia.
González, tío de Solís, nos explica que el encuentro tuvo lugar gracias a la intervención del sacerdote cubano Kenny Fernández, párroco de la iglesia de Madruga en la provincia Mayabeque.
Y es una gente muy humana. Entonces él me dijo que podía hacer una consulta, una entrevista con el cardenal, y así mismo fue.
Durante el encuentro, el cardenal Juan de la Caridad le dijo al tío de Denny Solís que es poco lo que se puede hacer por Denny en este momento.
Que en el 2019 ellos no pueden entrar combinados, y que ahora con el COVID menos, que ahora poco se puede hacer por todo el cierre que hay.
Sin embargo, el cardenal le pidió que lo mantuviera al tanto del caso.
Y no sé si había algún tipo de necesidad, de carestía, si hace falta un medicamento, quizás ellos tienen más facilidad para buscarlo, pero de alguna acción que van a tomar, no me dijo nada.
Denny Solís fue detenido en noviembre de 2020 en La Habana Vieja y sentenciado a 8 meses de cárcel por desacato, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa en la que mostraba el momento en que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpe en la misma sin portar autorización alguna. Para Vladimir González, el encuentro fue muy positivo.
A pesar de que yo soy de fe evangélica, ¿no? Me siento que no estoy solo, ¿eh?
Para Denny Solís, el interés del cardenal en su caso ha sido de gran alegría.
Se puso muy contento porque decirle un hecho como tal así de cardenal, eso es lo que dio buen ánimo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Frimus llama a las autoridades cubanas a retirar los cargos contra el rapero contestatario Didier Almagro Toledo. Los detalles los entrega Yolanda Huerga.
Free News, una organización internacional que defiende la libertad de expresión artística y la diversidad cultural, lanzó una campaña a favor del rapero contestatario y preso político cubano Didier Almagro Toledo.
El objetivo principal de esta campaña es pedir por la liberación de Didier, que se retiren los cargos en su contra por desorden público, y con esto también queremos saber cuál es su estado de salud y que Didier se pueda comunicar con su familia, porque desde el 27 de enero, Didier no ha podido comunicarse con sus familiares, no se sabe en qué estado se encuentra en este momento.
Indicó Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía de la entidad que tiene su sede en Dinamarca.
El caso de Didier refleja la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Es un caso como otros que hemos visto, donde el acusado no tiene derecho a la legítima defensa, no tiene derecho a un proceso legal transparente. Didier también fue juzgado en un juicio sumario.
Con 23 años, el opositor fue violentamente arrestado cuando participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado de un cacerolazo en solidaridad con los vecinos de su barrio en Placetas, Villa Clara, que protestaban por un corte eléctrico de más de 8 horas. Didier Almagro Toledo, quien a través de sus canciones expresa sus opiniones políticas contrarias al sistema comunista, fue condenado a 3 años de privación de libertad en agosto de 2020 bajo el supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 736 nuevos casos de COVID-19 en la isla, para un acumulado de 68.986. Y la muerte de 4 personas, lo que eleva a 405 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos divulgados por el MINSAP, que corresponden al cierre del 23 de marzo, 731 de los nuevos contagios son autóctonos y 5 importados. Del total de nuevos casos, 451 se reportan en La Habana, que continúa siendo el epicentro de la pandemia. La parte oficial señala que permanecen hospitalizadas 20.302 personas, de los cuales 3.348 son casos confirmados. 3.739 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia clínica epidemiológica. Asimismo, continúa el secretismo de las autoridades cubanas ante la grave situación epidemiológica en las prisiones, todo en medio del rebrote del COVID. Tomás Cardoso informa.
Este lunes, el preso común Diosime Pérez Bencomo, quien cumple una condena de 7 años por desacato a la autoridad en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el periodista independiente Vladimir Turró, alertó sobre el incremento de los casos de COVID-19 en el penal y responsabilizó a las autoridades por el contagio.
Oye, este está completo, viene coronavirus, Kilo 7, Camagüey. ¿Te acuerdas, Gloria, que nos están haciendo el PCR? Bueno, ahora se están llevando a la gente por punto, porque repartían la comida, están infectados, jefe, cocina de infectados, hay guardias ingresados. Es una negligencia de la policía, los guardias fueron los que le entraron. De ahí abajo hace días sacaron 9, después sacaron 8, después sacaron 12. Ahora por la mañana sacaron 10 más. De otro destacamento no se han llevado a nadie en mí. Ojalá que ellos quieren no saquen a nadie aquí. Nos están dando la comida en la puerta, no nos dejan salir para afuera ni papá, ni pasón, ni para ningún lado. El destacamento cerrado aquí. Ya está confirmado, ya. Positivo, le están dando a una pila de gente.
Mientras que el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, también recibió sendas denuncias sobre el aumento de los casos de coronavirus en las prisiones de Boniato en Santiago de Cuba y el 5 y medio en Pinar del Río, donde está aislado su sobrino, el preso político Bianco Vargas Martín, luego de dar positivo.
En la prisión de Boniato hay varias personas con COVID y que habían cerca de 94 presos que estaban en aislamiento. Yo tengo un sobrino que está en la prisión de Pinar del Río, Kilo 5. Hay muchos presos que están en aislamiento que todavía no se sabe si van a ser positivos o negativos.
La madre de Bianco, Miralla Martín, en entrevista con nuestra colega Ivet Pacheco, informó lo siguiente sobre la situación de su hijo.
Están en un destacamento que preparó la dirección de la prisión, aparte de todos los demás presos, pero ni siquiera en el hospital ni en la enfermería, nada que ver con eso. Hay unos cuantos, más de 100.
Por su parte, la también comunicadora Ileana Hernández atendió una llamada desde la prisión combinado del este en La Habana, donde aumentan los casos de COVID y la falta de medicamentos y alimentos es crítica.
Me llamó uno de los presos de allí muy preocupado porque hay muchos casos de COVID que no reciben medicación, además de que no tienen alimentación adecuada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aumenta la confusión en Cuba sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 al anunciar que en La Habana se inocularán a 150.000 voluntarios con la Soberana 2. Detalles, Amado Gil.
Ensayo clínico con logística de vacunación es la percepción que da el gobierno cubano con la Soberana 2, un candidato vacunal que se encuentra en ensayo clínico y que el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, dice que ponérsela es un asunto de seguridad nacional, al mismo tiempo que anunció que la meta es inocular a 150.000 habaneros.
Es posible que ellos lo que estén pensando es que están atrasados.
Es la explicación que encuentra el doctor Roberto Serrano, médico de Santiago de Cuba, que califica la manipulación del gobierno de irresponsable.
Tal vez, como ya la inmensa mayoría de los países del área, al menos empezaron, y ellos todavía están en ensayo clínico, a lo mejor ellos quieren dar de cierta manera esa visión que ya aquí se está vacunando. La verdad es que eso es una irresponsabilidad y algo macabro, pero bueno.
Sin dar detalles, el funcionario capitalino dijo al diario Tribuna de La Habana que los enemigos de la revolución se dan a la tarea de desacreditar los candidatos vacunales y que por ello había que actuar con todo rigor y seriedad. Toda una confusión creada para justificar algo, argumentó desde La Habana el sociólogo y periodista Dimas Castellanos.
Resulta que Cuba es la única potencia médica de aquí de la región. Entonces, es en la potencia médica, en el último, donde no se está vacunando. Y eso es un problema serio. Y entonces puede ser confusión, pero puede ser intencional también que se ha creado todo este enredo, toda esta complicación para dar la impresión de que ya nosotros también estamos vacunando.
Pero la confusión se suma a la desconfianza, dijo el doctor Serrano desde Santiago de Cuba.
Hay muchas personas que dicen que si esa vacuna, porque no hablan claro, que si esa vacuna, por ejemplo, internacionalmente están acreditadas, que si no están acreditadas, pero lo que sí te aseguro es que aquí las personas no tienen, la inmensa mayoría de las personas, una satisfacción, no tienen una credibilidad, ni tienen una confianza en nada de eso, de verdad que no.
El diario digital 14 y medio afirma en un artículo sobre el tema que si es candidato vacunal, no puede hablarse de inmunización. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Mercy Olivera, quien sufre una enfermedad degenerativa y se encuentra conectada a una máquina que le proporciona el oxígeno, se ha declarado en huelga de hambre para exigir que el régimen de La Habana le entregue su pasaporte y así pueda viajar al extranjero para recibir un tratamiento. El rapero Sorbo dijo en Facebook que Mercy tuvo que iniciar esta protesta porque el régimen no le entrega los documentos para viajar. Está muy débil y su abuela está desesperada, según señaló. La joven Olivera ha recurrido a las redes sociales para exigir a las autoridades cubanas que le proporcionen su pasaporte para irse de Estados Unidos. Basta ya de abusos y horrores. Numeral pasaporte para Mercy, escribió Osorbo. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha aprobado dos resoluciones sobre Cuba. ¿Qué dicen? Nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
En una audiencia este miércoles, el Comité de Relaciones Exteriores aprobó dos resoluciones sobre Cuba. La resolución 37 expresa la solidaridad del Senado con el movimiento San Isidro de Cuba, un grupo de artistas y activistas independientes que han sido acosados por el régimen cubano por protestar por su derecho a la libertad de expresión. La resolución 81 rinde homenaje a las Damas de Blanco. El senador Bob Menéndez es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
In November of 2020, the world saw a renewed wave.
Él recuerda que en noviembre del 2020 el mundo vio una renovada ola de activismo en Cuba cuando un grupo diverso de artistas del movimiento San Isidro desató una ola de protesta contra las restricciones a la libertad de expresión. Dice que sus esfuerzos se basaron en más de 15 años de activismo pacífico por parte de las Damas de Blanco en Cuba, que se han enfrentado a años de represión. Dice que las resoluciones expresan el apoyo a los activistas cubanos y defensores de los derechos humanos y documentan la persecución del régimen cubano a los líderes de la sociedad civil. Se espera que ambas resoluciones reciban consideración y una aprobación final por el Pleno del Senado. En un comunicado después de la aprobación de ambas resoluciones, el senador Menéndez dijo que mientras que el régimen continúe con sus esfuerzos moralmente reprobables para reprimir y encarcelar al pueblo cubano, Estados Unidos debe optar por honrar su legado como líder en defensa de las personas marginadas alrededor del mundo. Por su parte, el senador Marco Rubio, que coauspició las resoluciones, dijo que Estados Unidos debe seguir firme en su compromiso de defender y priorizar tanto los derechos humanos como los valores democráticos en la isla, donde el pueblo cubano ha sido sometido a décadas de tiranía. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, desde La Habana, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, resaltó la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de dos resoluciones que expresan este apoyo a los activistas de los derechos humanos en Cuba.
Esta resolución es el resultado del trabajo de un gran equipo de trabajo que venimos colaborando hace un tiempo ya, dentro y fuera de Cuba. Para mí yo creo que ese momento es necesario, porque primero que todo está diciendo que la administración está teniendo en cuenta la voz de los activistas en Cuba. Están teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del cambio en Cuba. Está teniendo en cuenta que todos los procesos de cambio y de transición hacia la democracia en Cuba tienen que tener factores del activismo y de la sociedad civil cubana. Por eso, para mí es un momento importante esta resolución, más allá del reconocimiento y más allá de que también es un momento importante sentirnos protegidos, sentirnos que nuestras voces son escuchadas y sentirnos que hay personas en el mundo, políticos, activistas de diferentes naciones, en especial ahora mismo la norteamericana, con todo ese monstruo que se le quiere construir, todo ese enemigo que se nos quiere construir. Pero nada, nos brindan su solidaridad y nosotros súper feliz, súper agradecidos y súper puestos para la libertad de Cuba junto a los hermanos de la hermana nación Estados Unidos, los europeos y todo el que quiera sumarse a este proceso de transición que está sucediendo ahora.
Tenemos 29 grados a esta hora en La Habana, cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 15 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre Indiana, Kentucky, el norte de Mississippi, la Luisiana y la región central de Texas. Este frente frío comenzará a perder fuerza y será arrastrado sobre los estados de la costa del Golfo por vientos muy fuertes del suroeste en la altura, impidiendo que este débil frente frío pueda llegar al sur de la Florida o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas en un ligero ascenso en todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:20, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque la delegación de alto nivel del gobierno de Washington que visitó México culminó su visita luego de abordar temas, especialmente el de inmigración. Desde Ciudad de México, reseña Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos avanzaron en la construcción de mecanismos de cooperación a fin de que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares. La delegación encabezada por la embajadora Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos, se reunió con funcionarios de la Cancillería y del Instituto Nacional de Migración y participó vía virtual la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien explicó los esfuerzos que se realizan a través de diversos programas para el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se informó que además se abordaron distintos mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente enfocados a los niños migrantes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que las pláticas continuarán.
El objetivo era intercambiar puntos de vista e información, pero por lo pronto, buena comunicación, cada vez mejor y más estrecha relación entre ambos países.
Tras el encuentro, la Embajada de Estados Unidos difundió una declaración de Roberta Jacobson en la que destaca:
no vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Estados Unidos haya condicionado la entrega de vacunas contra el COVID a cambio de sellar la frontera sur de México.
Les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. Claro que no.
El presidente señaló que la visita de funcionarios estadounidenses no fue para supervisar ni regañar a su gobierno, porque México no es colonia, sino un país independiente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Pentágono recibe una solicitud para albergar a propósito a niños migrantes en dos bases en Texas. Desde Washington, Tony Cano amplía.
El Pentágono informó este martes que recibió una solicitud interna del gobierno para alojar a niños migrantes no acompañados en dos instalaciones militares estadounidenses en Texas, cuando hay un fuerte aumento de los extranjeros que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. La solicitud al Pentágono por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos es la primera bajo el gobierno del presidente Joe Biden y busca alojamientos en la base conjunta de San Antonio y en Fort Bliss, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Kirby no especificó cuántos niños podrían ser alojados en las bases. Acabamos de recibir esta solicitud, así que no tengo muchos más detalles. La analizaremos y evaluaremos como lo haríamos con cualquier otra solicitud de ayuda, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El almirante designado para comandar las fuerzas estadounidenses en el Indo-Pacífico, John Aquilino, dijo a legisladores que el futuro del mundo podría depender de cómo Estados Unidos y sus aliados respondan a una China cada vez más militarizada y agresiva. La paz y la prosperidad globales dependen de nuestra presencia en el Índico-Pacífico, dijo Aquilino a los miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado. La Armada de Estados Unidos es la más poderosa y más grande del planeta todavía, dijo Aquilino, quien actualmente comanda la flota del Pacífico de la Armada, pero advirtió que la ventaja de Estados Unidos está disminuyendo. A su turno, el secretario de Estado, Antony Blinken, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el ministro de Exteriores de Turquía. Los diplomáticos se entrevistaron en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN, en lo que es la primera reunión de alto nivel entre Turquía y Estados Unidos desde la llegada al poder del presidente Joe Biden. Espero que siga la cooperación con Turquía, aliado nuestro en la OTAN, en la lucha antiterrorista. Expreso nuestro apoyo a contactos exploratorios con Grecia y subrayé también la importancia de la democracia y los derechos humanos, dijo Blinken vía Twitter. Y a las 6:24, un vistazo a las noticias también de América Latina. Destacamos en Venezuela que el presidente interino Juan Guaidó aseguró que la muerte de dos soldados de Venezuela en enfrentamientos con grupos armados colombianos es consecuencia de la protección que brinda Nicolás Maduro al narcoterrorismo en territorio nacional. El ejército venezolano confirmó el fallecimiento de dos soldados tras los enfrentamientos registrados el domingo con la disidencia de las FARC, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esto en la zona fronteriza. También que varios efectivos resultaron heridos y 32 sujetos de las disidencias fueron detenidos. En Twitter, Guaidó consideró que lo ocurrido en Apure, donde tuvieron lugar los enfrentamientos, es la consecuencia de la protección de Maduro que da al narcoterrorismo en territorio nacional. Y siguiendo en Venezuela, crece la preocupación luego que al menos 600 venezolanos migraran forzosamente a Colombia tras estos enfrentamientos armados en territorio venezolano. En Caracas informa Carolina Alcalde.
Convertida en un himno de esperanza y libertad para quienes abogan por el regreso de la democracia.
Durante una sesión de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, la parlamentaria Gabriela Arellano aseguró que como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y grupos irregulares, son centenares las familias que fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
Hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia, allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento forzoso de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, que dejan todo.
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, sino de la violencia. Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que brindará acompañamiento a las más de 600 personas que buscaron refugio. En tanto, la diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo delitos transnacionales que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, después de meses de gestos que adelantaron la decisión, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dejará el Grupo de Lima, el foro regional alineado con los Estados Unidos y duramente crítico de Venezuela. Se trataría de una nueva señal de alineamiento con el kirchnerismo duro, un guiño a el régimen populista de Nicolás Maduro y un nuevo rechazo a la figura del líder opositor Juan Guaidó. Según se ha sabido por fuentes oficiales, confirmaron que el presidente Fernández decidió que su país tome distancia del grupo que brinda respaldo a Guaidó y cuestiona la grave situación política, social y humanitaria que tiene lugar en Venezuela bajo el liderazgo chavista. La permanencia de la Argentina en ese bloque regional es uno de los ejes de las disputadas al interior del Frente de Todos, ya que el sector ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afín al gobierno de Maduro exigía al primer mandatario que abandonara el foro regional, liderado en las formas por Brasil y Colombia. Además de ser crítico de Maduro, el foro es permeable a la agenda del Departamento de Estado que apuesta al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó. Y organizaciones pro derechos humanos están temiendo que aumente la migración de nicaragüenses durante este 2021, el hecho como resultado de la violencia política que podría intensificarse previo a las elecciones del mes de noviembre próximo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Desde hace 3 años que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos han salido del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para la investigadora Elvira Cuadra, la cifra podría aumentar por la violencia política que se estima habrá previa a las elecciones de noviembre próximo.
Realmente el flujo de nicaragüenses que están saliendo del país hacia otro destino se ha incrementado desde el 2018 y se ha mantenido durante 2019, 2020 y lo que llevamos del año 2021.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más avisora que la represión estatal y la inestabilidad política estimulará la migración de más ciudadanos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento.
Organizaciones pro derechos humanos advierten que en los últimos 3 años los migrantes han enfrentado dificultades como refugios y permisos de trabajo.
La urgencia de salir del país de Nicaragua es mucho más apremiante que las dificultades a las que ellos saben que se van a enfrentar.
Sin embargo, algunos funcionarios afirman que los comicios de noviembre pretenden devolver la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Emilio del Valle, diputado de Vox en el Congreso Español, ha expuesto la situación actual del comunismo que se vive en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El diputado por Cantabria de Vox, Emilio del Valle, durante su intervención en el debate sobre la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, rechazó la defensa sobre sanidad y educación de Cuba que hizo el abogado y político Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España.
Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicina. Ahora mismo hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago.
Añadió del Valle que conocía de primera mano lo que sucede en la isla porque su hermana es una religiosa católica que acompaña a los cubanos.
¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria. Solo hay miseria, y nada más que miseria, y se lo puedo asegurar, porque de primera mano, sí, mi hermana religiosa es monja, y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer, y que no van presumiendo de ello, y que lo poco que le damos lo regala, porque allí hay más necesidad, y va con andrajos, y está ahora con sarna, porque hay epidemia de sarna. Dice usted la mejor sanidad, pero ¿en qué mundo vive? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. Es la puñetera realidad de lo que es el comunismo.
Finalizó su intervención diciendo:
y el que quiera verlo, que vaya a Cuba. Primero si le dejan entrar, porque ahora con la excusa de la COVID no dejan entrar a nadie. Pero si le dejan entrar, que vaya a ver la realidad del comunismo. Es lo que usted vende aquí como idílico.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las mujeres cubanas constituyen apenas un 18% del sector privado en Cuba. Estos números los analiza y nos los presenta Yolanda Huerga.
Las mujeres son minoría en el sector privado cubano. Solo el 18% de los cuentapropistas del país son del sexo femenino, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Económicos divulgado recientemente.
Enfrenta mayores desafíos para insertarse en el sector por cuenta propia,
explicó desde La Habana Ingrid Berrio, colaboradora de la investigación.
Las propias barreras de género que le imponen la sociedad y su doble rol hacen que no logren tener tanto éxito en este sector mujeres como los hombres.
Según el estudio, las mujeres son el 12% del total de los titulares de licencia de las ocupaciones particulares más atractivas, como las vinculadas al turismo, la elaboración y venta de alimentos, los servicios de transportación de carga y pasajeros y los de telecomunicaciones y el arrendamiento de espacios.
La mayoría aún sigue trabajando en negocios menos innovadores y son titulares de licencia de actividades etiquetadas para la mujer, es decir, siguen trabajando como tejedoras o como cuidadoras de niños.
Un 45% de las 158.000 personas que abandonaron su trabajo por cuenta propia en el 2020, debido fundamentalmente a la proliferación del COVID-19, eran mujeres.
Debido a su doble rol, su rol de empresaria y su rol como encargada de las labores domésticas y cuidado de la familia. Y aquí es donde se denota una falta de leyes proteccionistas laborales que le den amparo y protección de ingresos a estas madres emprendedoras, dueñas de negocios, que tienen que dejar de ganar su sustento para cuidar a sus hijos, lo que evidencia que hay un desamparo jurídico y una falta de respaldo institucional del régimen para con las mujeres emprendedoras.
La mayoría de las mujeres no son dueñas, sino que se desempeñan como contratadas para prestar servicios por parte de los que tienen el capital, hombres por lo general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Consejo de Estado de Cuba designó a los encargados de redactar el anteproyecto del Código de Familia, una esperada legislación en la que se prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo y que sería posteriormente sometido a referendo. Los miembros de la comisión que elabora la propuesta para su presentación al legislativo cubano son diputados representantes de organizaciones oficialistas y sociales, especialistas y maestros expertos en la materia, dijo el Parlamento cubano unicameral. La antigua Constitución de 1976 definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y en el borrador inicial de la nueva Constitución se propuso cambiar esos términos por la unión entre dos personas con capacidad legal para ello. Pero el tema provocó encendidas discusiones en los debates del borrador y enfrentó en bandos contrarios al activismo LGTBI y fieles de varias denominaciones religiosas que el Parlamento decidió no aprobar el tema en ese momento. Y Patria y Vida, el título del tema musical que exige el fin del sistema unipartidista en Cuba, es hoy un lema realmente importante, central en las manifestaciones alrededor del mundo, de reclamos y exigencias al régimen castrista, a la vez que rompe récord de visitas en YouTube, ya sobrepasó los 4 millones. Luis Guardia nos tiene más detalles.
Convertida en un himno de esperanza y libertad para quienes abogan por el regreso de la democracia al verde caimán antillano, Patria y Vida supera los 4 millones de vistas en YouTube. El tema, interpretado por Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm de Semer Bueno y desde Cuba por Eliezer Márquez, El Funky y Michael Castillo, Osorbo, es hoy motivo de represión por parte del régimen castrista. A propósito, en su cuenta de Facebook, Michael Osorbo dijo que Patria y Vida fue la chispa y se solidarizó con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que este fin de semana iniciaron en el reparto Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, una huelga de hambre en rechazo al acoso represivo del régimen castrista.
Nosotros, por Patria y Vida, por libertad, en huelga de hambre contra la opresión, contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Patria y Vida fue el lema central de decenas de manifestaciones que este fin de semana exigieron alrededor del mundo que los gobiernos locales no negocien con el régimen castrista, al tiempo que pidieron libertad para la isla cautiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Adriana María Consuegra Caro, quien se encontraba entre las 12 migrantes desaparecidas luego de un naufragio al suroeste de Bahamas, a inicios de este mes ha sido localizada en un centro de detenciones de mujeres en ese país. De acuerdo a una información emitida por el periodista cubano-americano Rolando Nápoles, a través de su cuenta en Twitter, sus familiares ya la encontraron y hablaron con ella. Un total de 19 cubanos fueron rescatados, entre los que se reportan 2 niños de 4 y 6 años. y otro más que fue encontrado sin vida en el suroeste del archipiélago Atlántico de Bahamas, informó a través de un comunicado la Real Fuerza de Defensa. La agencia gubernamental indicó que el fin de semana anterior, durante una patrulla de rutina, fueron encontrados 6 cubanos en Cayo Anguila, desde donde fueron trasladados a un centro para inmigrantes en situación irregular en Nueva Providencia, la isla que alberga la capital Nassau. Y agentes federales arrestaron a 4 hombres acusados de participar en una red para llevar inmigrantes de Cuba a los cayos de la Florida, han dicho las autoridades. Se trata de Alberto García, Manuel Fonseca, Judier Panaque y Josniel Fuentes, quienes comparecieron por primera vez ante una corte federal en Key West, reportó el diario Miami Herald. Cada uno de ellos enfrenta un cargo por alentar e instigar el ingreso de extranjeros en Estados Unidos. Una denuncia penal asegura que García y Fonseca le preguntaron a una persona que en realidad era un agente encubierto si podían tomar prestado un bote a principios de este mes para contrabandear personas desde Cuba hacia los Estados Unidos. García le dijo a la gente que la embarcación estaría guardada en una casa en Key Largo, que servía como zona de transición y para mantener a los migrantes hasta que se cubriera el pago de su traslado a Florida, indicaron las autoridades. El grupo cobraba $10,000 por cada inmigrante traído a Estados Unidos. Durante su viaje más reciente, la semana pasada, el grupo recogió a 20 personas en Pinar del Río, Cuba, según informaron los agentes. Y el preso político Augusto Guerra Márquez, puesto en libertad recientemente, denunció las torturas ejecutadas contra los detenidos en el cuartel general de la policía política, conocido como Villa Maristas.
Me acusaban de sabotaje y terrorismo. No encontraron modo de cómo poderme encauzar por sabotaje y terrorismo y me encauzaron por juego prohibido. Estuve en muchas prisiones en Ciudad La Habana y por último en Cuatro San Juan, faltándome 60 días para mis derechos. Me dan la libertad el 15 de este mes. Las prisiones en Cuba tienen demasiadas deficiencias. Hay carencia de atenciones médicas. Los médicos no te quieren atender. No hay medicamentos. Los hombres no reciben una pesquisa cuando ingresan a las prisiones. El hombre tiene que quejarse, llorar para que lo atiendan y aún así no lo atienden. La alimentación es mala, los alimentos putrefactados causan lesiones orgánicas, los hombres padecen de úlceras. Yo estuve un promedio de 3 meses en Villa Marista. Conocí hombres enfermos, que los enferman de los nervios, cometen con ellos tortura.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que Cuba es el problema más grande que enfrenta Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el estado de la democracia en Latinoamérica y el Caribe, Almagro dijo que la presencia de Cuba en Venezuela es el peor problema que enfrenta el país sudamericano.
The presence of 20,000 Cubans in Venezuela.
Él dice que la presencia de miles de cubanos en Venezuela es un problema y que en su opinión es el peor que enfrenta Venezuela y que si quieren tener una Venezuela democrática algún día, Cuba será parte del problema y no parte de la solución. El secretario general expresó además que Cuba es un factor en el hemisferio y que ha trabajado fuertemente en la década de los 60 y 70 promoviendo guerrillas por toda la región y ahora tratan de desestabilizar democracias a su manera. Almagro declaró que el sistema de Cuba, el comunismo, es un sistema fracasado.
That system never worked in the world.
Él dice que es un sistema que nunca ha funcionado, que fracasó en Asia Central, en Europa del Este, en la Unión Soviética, en Cuba y ahora no funciona en Venezuela. Asimismo, opinó que el enfoque político del régimen cubano es crear problemas para que los suyos sean menos evidentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:43, un vistazo a esta hora. A La Habana, 29 grados, la temperatura despejado, vientos a 15 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, los bancos y las empresas privadas en Nicaragua están luchando por mantener su rentabilidad económica. Esto ante el impacto de 3 años de verdadera crisis. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El sistema bancario nicaragüense está haciendo todo lo posible para recuperar su rentabilidad, seriamente impactada debido a 3 años de recesión económica, reduciendo cada vez más sus gastos, lo que ha empujado al cierre de 168 sucursales y ventanillas entre marzo de 2018 y enero de 2021, según revelan datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó a La Voz de América que solo en enero de este año se registró el cierre de 26 centros de atención bancaria, lo que dejó 303 personas desempleadas.
En este caso la banca, pero el resto de empresas del sector privado están haciendo lo mismo, adaptando su estructura de costos para poder mantener la rentabilidad.
El panorama no cambia y tampoco parece dar respiro a la empresa privada, luego que en marzo de 2019 la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar $300 millones. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo en varias ocasiones que esa reforma produjo la descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria, estancó la productividad nacional.
Aquí se han perdido más de 200 mil empleos formales. Aquí se han perdido más de 200-300 mil empleos informales.
En tanto, el gobierno dice esperar un crecimiento económico de hasta el 3% para este año, y según los expertos, estas proyecciones no se contradicen con la realidad, ya que la recuperación económica está en manos del Estado y no de la empresa privada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades en Guatemala están aguardando la llegada de una comisión de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, que podría retrasarse como consecuencia del cierre del aeropuerto en la capital debido a ceniza volcánica del Pacaya. Desde Ciudad de Guatemala nos informa, ¿qué está pasando, Eugenia Sagastume?
Hoy llega a nuestro país en visita oficial una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, integrada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Ricardo Zúñiga, recientemente nombrado enviado especial para el Triángulo Norte, y que vienen con el objetivo de realizar una reunión privada con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el canciller Pedro Brolo, con una agenda que abordará temas de migración, seguridad y lucha contra la corrupción. Las reuniones programadas para el jueves son parte de una agenda que se ha trabajado anteriormente entre la Cancillería guatemalteca, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Esta visita se realiza mientras el flujo de migrantes irregulares registra un fuerte aumento en la frontera sur de Estados Unidos, principalmente de personas provenientes de Guatemala, México y Honduras. Registros del Instituto Guatemalteco de Migración informan que en 2021 han entrado a Guatemala 26.846 hondureños y 93.329 salvadoreños de forma regular, pero también existe un flujo irregular, principalmente de hondureños, como explica la portavoz Alejandra Mena.
Un incremento de flujo, específicamente hablando de migración irregular en el tema de nacionalidades hondureñas, quienes logran ingresar a territorio guatemalteco a través de diferentes puntos ciegos que se tienen pese a los controles.
La lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte será otro de los puntos principales a tratar en esta reunión bilateral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Vamos a otras noticias que tienen que ver con el COVID-19, porque Brasil superó hoy las 300.000 muertes por la pandemia del COVID. Desde que se registró su primer caso hace casi 13 meses, el 26 de febrero de 2020, ha informado el consorcio de medios de comunicación que utiliza una estadística paralela al Ministerio de Salud local. En su informe del día, las autoridades sanitarias en Brasil informan de 89.414 nuevos contagios. Más de 12 millones ya hay en total, y 1.999 nuevas muertes que suman más de 300.000. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bajo presión por el agravamiento de la pandemia, ha anunciado la creación de un comité de crisis esbozado en un cambio de rumbo ante una tragedia que con frecuencia buscó minimizar. Mientras que el país necesitó de casi 11 meses para sumar las 200.000 primeras muertes, las otras 100.000 fueron contabilizadas en solamente 2 meses y medio. Y pasando a Ecuador, temen que una eventual victoria de los aliados del expresidente Rafael Correa propicie una ola de venganza contra los rivales del convicto exmandatario. Pedro Corzo tiene los detalles.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, desde Guayaquil, expone a Radio Martí que amplios sectores de la sociedad nacional están preocupados que la situación de persecución que se vive en Bolivia después del retorno del partido de Evo Morales al poder se repita en Ecuador. si el candidato del expresidente Rafael Correa gana los comicios de segunda vuelta el próximo 11 de abril.
Si gana las elecciones el señor Andrés Arauz, que es el candidato de Rafael Correa, definitivamente en el Ecuador va a suceder lo que ha acontecido en Bolivia. Revanchismo. Buscará meter a la cárcel a todos quienes lo han denunciado, a las personas que han provocado que sea sentenciado por actos de corrupción. Rafael Correa, que tiene una sentencia de 8 años de prisión y que está fugado. Y lo propio, sentencias en contra de su ex vicepresidente Jorge Glass y de varios ministros de Estado, porque hubo robo, saqueo durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Definitivamente, si gana el señor Andrés Arauz, él volverá al país. Además, se dice que es una marioneta de Rafael Correa. El que gobernará será precisamente Rafael Correa. Y él, con las amenazas que ha venido haciendo desde el exterior, seguramente va a buscar, metiendo las manos en la justicia, va a buscar cómo meter a la cárcel a todos aquellos opositores y peor aún, aquellos que lo denunciaron definitivamente. Eso ya lo sabemos, va a ocurrir en el Ecuador, va a haber persecución.
El regreso del MAS en Bolivia ha significado el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:50, 30 grados en Santi Espíritu, el cielo mayormente despejado, 15 millas por hora los vientos. En otras noticias del mundo, la Unión Europea puso este miércoles bajo estricta vigilancia la exportación de vacunas anti-COVID producidas en su territorio, buscando garantizar el abastecimiento de dosis a los habitantes del bloque afectados por la tercera oleada de la pandemia del COVID. Al formular el anuncio, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha dicho que se buscaba añadir reciprocidad y proporcionalidad al mecanismo legal de control de exportaciones adoptado en el mes de enero, y por ello han adoptado 2 ajustes para eliminar los desequilibrios. A partir de ahora, añadió el funcionario, se deberá considerar 2 elementos adicionales para autorizar exportaciones: reciprocidad con el país de origen y proporcionalidad en los pedidos. En esta revisión, la Comisión constató que en ciertos países bloquean exportación de dosis de vacunas hacia la Unión Europea, ya sea por fuerza de ley, por arreglos contractuales u otros negociados con los fabricantes. Esta revisión de las normas ocurre en medio de una agria controversia entre la Comisión, el laboratorio AstraZeneca y las autoridades de Reino Unido, acusadas de ocultar 29 millones de vacunas de AstraZeneca en territorio italiano. Entre tanto, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, ha pedido que la Unión Europea y la OTAN contengan a una Rusia cada vez más autoritaria. Detalles con Jorge Orellana.
La Unión Europea y la OTAN tienen que contener a una Rusia cada vez más autoritaria, afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al participar en la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que se realiza en Bruselas. Tenemos que contener a Rusia, echar hacia atrás a Rusia cuando infringe el derecho internacional. Y eso es muy importante hacerlo en el marco de nuestra asociación con la OTAN, dijo el político español. Estoy muy feliz de participar en esta importante reunión acerca de Rusia, porque la unidad de los europeos es importante para todos en el mundo, porque vemos una cara de Rusia desconocida. Porque Rusia cada vez más y más está convirtiéndose en algo que nosotros no queremos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió con Borrell y aseguró que tanto la Unión Europea como la Alianza Atlántica afrontan los mismos desafíos con Rusia. Ni la OTAN ni la Unión Europea tienen todas las herramientas para responder, pero juntos podemos complementarnos, dijo. En la reunión de Bruselas, los representantes de la Unión Europea y de la OTAN debaten el estado de las relaciones con Rusia, junto a la Unión Europea, Suecia y Finlandia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Israel, y según encuestas a boca de urnas, las elecciones parlamentarias del martes resultaron en un empate virtual por 4ª vez en los últimos 2 años. El resultado deja al primer ministro Benjamín Netanyahu con un futuro incierto y al país frente a la perspectiva de un estancamiento político continuo. Las encuestas de las tres principales estaciones de televisión de Israel indicaron que tanto Netanyahu como sus aliados religiosos y nacionalistas, junto con un grupo de partidos anti-Netanyahu, no alcanzaron la mayoría parlamentaria requerida para formar un nuevo gobierno. Esto planteó la posibilidad de una quinta elección consecutivamente, sin precedentes a finales de este año. La elección ha mostrado que el país permanece realmente profundamente dividido. Los resultados también señalaron un cambio continuo del electorado israelí hacia el ala derecha, que apoya los asentamientos de Cisjordania y se opone a las concesiones en las conversaciones de paz con los palestinos. Asimismo, fuentes del ejército surcoreano han asegurado que Seúl detectó el lanzamiento de misiles norcoreanos del pasado fin de semana y que en el mencionado ensayo Pyongyang disparó dos misiles de crucero desde su costa occidental, según informó la agencia Yonhap. Los ensayos con misiles de crucero no vulneran resoluciones de la ONU, los cuales prohíben a Corea del Norte probar misiles balísticos y armas nucleares, ensayos que lleva sin realizar desde noviembre de 2017. Se trata de la primera prueba de armas norcoreanas desde la llegada al poder del presidente Joe Biden y ocurren después de que Pyongyang sugiriera la posibilidad de retomar estos ensayos la semana pasada, coincidiendo con maniobras militares conjuntas Seúl y Washington. Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está con nosotros el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta tarde los Astros de Houston anunciaron que le iban a extender el contrato al serpentinero norteamericano de origen cubano, Lance McCullers Jr., que 5 años y 85 millones de dólares. En su carrera profesional, McCullers, que tiene 27 años, tiene promedio de 32 victorias, 25 derrotas con efectividad de 3.70 en la temporada regular, 91 aperturas con los Astros de Houston. Así que, bueno, vamos a ver si a McCullers le va bien este año. Me parece un contrato bastante jugoso para un pitcher que nunca ha lanzado más de 130 innings en una temporada para un equipo que lo está firmando por esa cantidad de dinero. Mientras tanto, buenas noticias para el colombiano Julio Teherán. Los Tigres del Detroit decidieron que este pitcher veterano va a ser miembro del club, del departamento de pitcheo del club. Tiene 77 victorias, 77 derrotas, 235 aperturas en su carrera, efectividad 3.81. Así que se queda con el equipo, por lo menos para comenzar la temporada, el colombiano Julio Teherán. En el baloncesto profesional, esta noche una jornada bastante completa. Y anoche pudimos informar a las 10 de la noche PM que los Lakers habían perdido contra Nueva Orleans 128-111. Y el Miami Heat había perdido otra vez contra los Soles de Phoenix. Bueno, Rafael les dijo que esa posibilidad no solamente existía, que él veía al equipo miamense perdiendo. Y esta noche en la NBA, Boston contra Milwaukee, para mí uno de los partidos más atractivos de toda la jornada. Utah contra Brooklyn, así que vamos a hablar de esto cuando arranque al duro y sin guantes. Y también eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. En Europa esta tarde, Turquía derrotó a Holanda 4-2 en casa. Bélgica derrotó a Gales 3-1. La República Checa aplastó a Estonia 6-2. Y Francia, jugando en París, solamente pudo empatar contra Ucrania 1-1. Un resultado que muy poca gente esperaba. Mientras que Irlanda perdió contra Serbia 3-2 y Eslovenia derrotó a Croacia 1-0. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.